la xarxa de comunicació local.
Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio.
Something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet.
Y a nosotras nos gusta en Femiñetas Radio salir del Prat y en este caso seguir por el Valle del Llobregat, estar acompañada por mi queridísima Ana Jiménez García.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Se presenta ella misma porque es guay, es amorosa, ¿no?
Hemos salido del Prat y estamos en Esplugas. No nos hemos ido muy lejos.
En la una de las tantas plazas de Esplugas.
Exacto.
No estamos de fiesta de pueblo hoy.
No, hoy hemos venido aquí a la casa de Espluga Viva a que nos cuenten. Nos hemos encontrado aquí con unas documentalistas que vienen desde Chile y vamos a aprender mucho de todo lo que tienen que explicarnos.
Sí, porque básicamente están dentro de Abya Yala, estamos muy pendientes de los recursos naturales que, bueno, yo vengo de Argentina, como se darán cuenta, y los recursos naturales también están en rifa, muchas veces decimos. Y estamos muy atentas a lo que está sucediendo allá. Bueno, antes que nada, bienvenidas aquí, a esta zona. Sabemos que hace pocas horas han llegado. Cuéntenos quiénes son ustedes, cómo se presentan y qué vienen a hacer acá.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias. Estamos muy contentas de estar aquí. Ha sido un viaje muy planificado hace mucho tiempo. Y siempre para nosotros es un gusto y también un objetivo, ¿no? Poder difundir las temáticas de las dificultades que estamos viviendo ahí al sur del sur, ¿no? Eso.
Sí. Bueno, mi nombre es Nicolás Salazar, también soy de Chile y venimos a presentar unos documentales que producimos hace poco tiempo sobre el extractivismo minero y la mega minería del litio que se está instalando en Chile hace algunos años a propósito de la transición energética mundial que se está viviendo y que por un lado, cierto, es una respuesta a la crisis climática global, pero por otro lado tiene un montón de impactos sociales, ambientales, culturales, que pocas veces se sabe, y en donde países como Chile, Argentina y Bolivia, que las grandes empresas transnacionales han denominado como el triángulo del litio, están sufriendo como los impactos más fuertes de esta transición energética, que muchas veces no se saben y no se ven. Entonces, por eso queríamos contarles un poco de qué se trata estos impactos que conocimos, cierto, en algunos viajes que hicimos al norte, que nos llamó mucho la atención porque los pueblos Coya, originarios de esa zona, hablan de una minería del agua, porque para producir una tonelada de litio se necesitan cerca de 2 millones de litros de agua. Entonces es brutal la cantidad de agua que se necesita en una de las zonas más áridas del mundo, que es el desierto de Atacama, ¿cierto? Entonces es una cosa muy paradójica, que por un lado es como una respuesta a una crisis global ambiental, pero por otro lado agudizaría una crisis social, hídrica, y con el recurso más importante del agua en un territorio, ¿cierto?, en el norte de Chile, en el sur de Bolivia y también en el norte de Argentina, ¿cierto? Entonces eso básicamente veníamos a contar con este documental que dura 30 minutos y que vamos a presentar aquí en Barcelona hoy día.
¿Qué los motivó? ¿Hace mucho que vienen trabajando? ¿Trabajan en conjunto? ¿Hay un equipo más grande? ¿Cómo ha sido el proceso?
Llevamos como 5 años trabajando. Partimos, nosotros con Nicolás vivimos en la región del Biobío, que es la zona centro-sur de Chile, y partimos trabajando temas de nuestro territorio, que bueno, está tremendamente afectado por el monocultivo de pino y eucaliptus. Hay 3 millones de hectáreas plantados solo en esa zona, o está mayoritariamente ahí la plantación de pino y eucaliptus. Y ahí partimos visibilizando las voces como de la resistencia. Después nos ha tocado también vivir en primera línea como las consecuencias de este modelo, del modelo forestal, todo el tema de los incendios, que bueno, vemos que donde hay monocultivo pasan estos mega incendios. Hicimos un documental también del tema de los incendios que se llama Llamas del Despojo, que también, bueno, da cuenta del proceso político detrás del monocultivo, porque bueno, en el caso de Chile, y bueno, se impuso la instalación del monocultivo forestal en la época de la dictadura de Pinochet, y bueno, el documental este da cuenta un poco de cómo fue eso, ¿no? Cómo fue eso en la práctica en el campo chileno, ¿no? Y cómo se despojó a la gente de sus territorios para plantar pino y eucaliptos, que sigue ahí y que también se vincula muy profundamente con esto de la transición energética. Y bueno, yo también con Nicolás, bueno, militamos hace mucho tiempo en organizaciones socioambientales y principalmente en el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, una ONG que funciona en Chile como con una mirada latinoamericana y con vínculos latinoamericanos, y desde ahí surgió esta necesidad, que bueno, este observatorio lleva, no sé, 25 años, quizás más, me quedo corta, pero mucho, mucho tiempo, acompañando comunidades afectadas por proyectos extractivos, principalmente en el caso de Chile, la megaminería, ¿no? Todo el norte de Chile y la zona centro, y ahora, bueno, amenaza un poco más hacia el sur. Está, bueno, es un país tremendamente minero, o así nos han impuesto, ¿no? Nos han querido hacer creer. Y a raíz de eso sale el tema del litio, porque en el fondo es como la nueva minería, ¿no? O viene a complementar otras formas de instalación de este extractivismo tan, tan depredador en un ecosistema que es muy frágil, ¿no? Volviendo al tema de los salares, eso es en el norte de Chile, como contaba Nicolás, y bueno, son ecosistemas muy frágiles porque no hay agua, ¿no? Entonces, lo que se pretende hacer con la minería del litio es impensable, ¿no? Es una aberración, porque son ecosistemas muy frágiles que albergan una diversidad muy particular que se va a tener que, bueno, ojalá que pudiésemos hacer algo para impedirlo, pero bueno, nosotros al menos tratando de visibilizar y tal. Sí, sí, sí.
Sí, supongo que al final es como una nueva forma de expolio, ¿no? O sea, hablábamos de diferentes, ¿no? De nuevas formas de terricidio, de extractivismo. Justo la semana pasada veníamos hablando del apagón, que aquí hubo como un súper apagón, ¿no?
Sí, sí.
Y la gente se volvió un poco loca con el tema de, bueno, pues hay que prepararse, no sé qué. Nosotros hablábamos un poco del tema de la necesidad de repensar, de reducir, ¿no? Como de, no se trata de que ahora todo el mundo se compre mecanismos que funcionen con placas solares, ¿no? No se trata de reducir el consumo, de repensar eso, litio, ¿qué implica el litio? Todo lo que tenemos en nuestro día a día, ¿no?
Sí, que es un poco repensar este capitalismo que es de hiperproducción.
Que siempre busca la manera de seguir consumiendo y de seguir, ¿no?, expoliando y de seguir destruyendo la vida y
recolonizando.
Sí, tal cual.
Un poco es eso, lo evalúan así, digamos, con una mirada, si quieren, anticolonial también.
Sí, sí. Que es muy interesante lo que está ocurriendo a nivel mundial, porque tenemos una problemática, ¿cierto?, por el calentamiento global, ¿cierto? Y para eso necesitamos hacer lo que se denomina la transición energética. Para realizar la transición energética, si bien dejamos como el petróleo, los combustibles fósiles de lado, necesitamos una cantidad enorme de minerales. Entonces, la cantidad de minerales como cobre, cobalto, tierras raras y litio que se necesita para hacer la transición energética es brutal. Y los países que van a tener que pagar el costo ambiental de la transición energética a través de la producción minera principalmente son países de Latinoamérica, África y Asia. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que para poder hacer este tránsito que necesitamos, vamos a tener que generar nuevas zonas de sacrificio enorme en países del sur global, digamos. Y esa es la paradoja de la transición energética. Y hoy en día estamos, junto con muchas otras organizaciones, tratando de hablar de una transición energética justa, una transición energética que también tenga una visión de justicia ambiental, de justicia social. Y eso es un poco lo que venimos como a presentar con este nuevo documental. Chile es considerado como un país minero a nivel mundial, el principal productor de cobre a nivel mundial, y toda su historia ha estado ligada, digamos, a esta, digamos, ligado minero. El golpe de Estado de 1973 fue también en parte porque las empresas norteamericanas dueñas del cobre se veían amenazadas por el gobierno de la Unidad Popular, que había nacionalizado y estatizado estos recursos clave. ¿Y qué sucedió? Que con el golpe de Estado se privatizó mucho de estos recursos, y fíjate que el dueño de la empresa del litio en Chile es precisamente Julio Ponce Lerú, que es el yerno de Pinochet. Entonces, tenemos una historia ligada al extractivismo minero, en este caso el litio, que también está muy relacionado a la dictadura militar, porque quienes son los dueños de esta empresa del litio, que anteriormente eran estatales y que hoy día son privadas, es la misma familia Pinochet. Entonces, son un montón de contradicciones, paradojas, que son, de verdad, representan como el modelo chileno, ¿cierto? Muy anclado todavía en lo que fue la dictadura, una ideología como protofascista que se instaló en Chile en el año 73, y el neoliberalismo, ¿cierto?, como telón ideológico, y que hasta el día de hoy se conservan, ¿cierto?, con todo este tipo de elementos. Y bueno, hoy día la familia Pinochet, ¿cierto?, plantea que viene con el litio a generar una transición ecológica y ambiental. Entonces, como que al final es como un ecofascismo vedado, así como algo muy extraño. Y
no llega a los medios de comunicación todo este, claro, tipo de historias, de investigaciones.
No.
De hecho, no sé,
no.
¿Les cuesta también difundir, sí, hacer de divulgadores de, claro, estas historias que tienen que ver con la expropiación?
Claro, sí. Yo hice como una investigación así como audiovisual de lo que se hablaba del litio a nivel de medios de comunicación, y me da cuenta que a nivel mundial, cierto, todos ven a Chile como el referente de país como que está transitando hacia energías renovables, de que es como un referente a nivel económico, cierto, pero ninguno de los como reportajes, que muchas veces son europeos, porque desde Europa como que se recalca mucho este tema, como se potencia mucho esta como beta minera, como de estos minerales críticos para la transición energética, nunca se habla de estos temas, por ejemplo, de quiénes son los dueños de las megas mineras del litio, que es la familia Pinochet, por ejemplo. Son como temas como tabú, que claro, a Europa tampoco les interesa relevarlos, porque implicaría como poner en crisis o en jaque precisamente quienes les suministran la materia prima para hacer su propia transición energética. Entonces son algunas como de las contradicciones interesantes para comentar. Y tampoco queremos como oponernos a la transición de los combustibles fósiles, porque entendemos que es una necesidad mundial, hay que hacerlo, pero también hay que preguntarse cómo lo hacemos y a quién está beneficiando y cómo lo construimos y si es que hay justicia o no en el proceso. Entonces, ese es como el tema de fondo.
Sí. Igual, bueno, siempre nos han tildado como de antidesarrollistas, y claro, ahí hay una cierta como manipulación tremenda, ¿no? Porque claro, obvio que nosotros queremos el desarrollo para nuestro país, obvio que sí, ¿no? Pero el costo de eso es tremendo, entonces creo que la cosa debería ser un poco más democrática en ese sentido, porque claramente hay una imposición, o sea, a los diaguitas, a los collas, a los pueblos originarios de esa zona, digamos que tampoco es que ellos estén en una relación de igualdad para negociar, ¿no? Porque claro, ahora, después de, yo creo, no sé, los últimos 5 años, ha habido una apertura de las empresas a negociar o relacionarse con las comunidades, pero no es una relación de igual a igual, ¿no? Hay una relación de subordinación histórica. Entonces, bueno, eso también es bien, bien tremendo. Y en cuanto a, bueno, no sé, el antidesarrollismo, obvio que no, que nosotros sí queremos que nuestro país salga adelante, porque eso es lo que como a uno le estigmatizan, ¿no? Y no, 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 no es eso, no es eso. Lo queremos, pero de una manera... Sí, no a cualquier precio, ¿no? Y menos de esos ecosistemas, así tan fragilizados.
Claro, podría ser como un antidesarrollismo del desarrollo capitalista.
Claro, ahí sí, bueno.
Claro, pero obviamente que buscamos que haya un desarrollo de transitar los combustibles fósiles, o sea, no estamos en contra de eso, que quede claro. Pero sí mirarlo como críticamente, o sea, no es tan blanco y negro el asunto, ¿cierto? Y hay que darle una vuelta.
¿Con qué se encontraron en las entrevistas? Cuando iban al campo, básicamente, a hablar con, sí, con las comunidades.
Mira, a la cordillera muy profunda. Fue bien interesante porque Nicolás es como bien originario de la zona del Biobío, donde es un ecosistema más verde, ¿no? Y ir a estos lugares donde el ecosistema es muy distinto, porque es un salar, o sea, es como... Bueno, vean el documental para no... para que vean, ¿no? Vean el documental, el de Maricunga. Claro, es un ecosistema muy distinto, ¿no? Entonces, eso es bien impactante, porque ahí uno estando ahí entiende la importancia del agua. Y uno pensaría, quizás, sin que como que no hubiese nada, ¿me entiendes? Porque es en la cordillera, arriba, muy, muy alto, como si no hubiese nada. Pero uno está ahí y te das cuenta de la cantidad de distintas, no sé, aves, muchísimas, y todo lo que rodea. Sí. Pero, por ejemplo, claro, los más emblemáticos son flamencos, estas aves así hermosas, que están en peligro, ¿no? Y no es solo un salar, sino que es un cordón de salares en la cordillera. Todos esos están amenazados por la extracción de litio. Entonces uno dice, chuta, ¿qué va a pasar con esto? Luego, claro, la gente que encontramos es gente muy arraigada en su territorio, ¿no? Profundamente, con prácticas ancestrales como la transhumancia, o sea, de llevar a alimentar el ganado durante el verano, durante el invierno se baja, ¿no? Todo eso está... bueno, puesto en riesgo total. De hecho, el salar de Atacama, que está un poco más al norte, el salar de Maricunga, ya ha visto mermar su cantidad de agua, por lo tanto, todo el ecosistema que lo rodea, ¿no? Ha disminuido la cantidad de agua y con eso, bueno, todo.
Nada, muchas ganas de verla.
Sí, muchas ganas de verla. ¿Y dónde se puede ver? ¿Cómo son las redes, los contactos también de ustedes? Si hay algunos contactos de las luchas populares, si se están tejiendo algunas alternativas, resistencias.
Sí, si quieren contactar con nosotros pueden hacerlo a través de las redes sociales del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, SOLCA. Tiene redes sociales en Instagram, Facebook, X. También tiene una página web. Y ahí pueden contactarse con nosotros y otras comunidades que están en conflicto, porque este observatorio acompaña a distintas comunidades que están, cierto, en proceso de lucha, cierto, por sus territorios. Y también pueden verlo en YouTube. Está todo gratuito y de forma como libre. Así que pueden buscar Maricunga, ecosistema amenazado por la mega minería, y van a encontrar el documental. Y ahora vamos a lanzar uno que se llama La fiebre del litio, que también va a salir ahora en 2 meses más, que también va a estar en YouTube. Todo gratuito y libre.
¿Cómo es el canal de ustedes?
Se llama... Hay uno que se llama Olca. Olca en YouTube. Y también el otro canal se llama Resumen TV, que es un medio de comunicación en el que participamos también y que difunde todos estos materiales de forma gratuita.
Gracias, Nicolás, Verónica.
Gracias a ti.
Gracias.
Inevitable la distancia. distancia que nos separa. Pasa el tiempo y no puedo descifrar el camino que me lleve a ti. A donde voy, te encuentro en ti, en cada paisaje, en cada momento. Dejo latir el corazón sabiendo que tú no estás. Tiempo lejano, nuestros pasos andados, sueños que juramos y el efímero instante en que nos amamos. Recuerdos de tu risa y de tu pelo, la ausencia del encuentro, he buscado tu piel en otros cuerpos. El pensamiento no miente, ahora entiendo que aunque quiero lo nuestro es un ritmo tremendo. Yo soy de ti, aunque estemos lejos, con otros amores, otras vidas y otros besos. Voy navegando en el olvido, entre hierbas y sal. La realidad nos sincroniza, tus recuerdos y el mar. El miedo nos venció y borró todo lo que fuimos tú y yo. Y el amanecer desvaneció nuestro momento. Sensato, tu beso con mi abrazo, siempre prestos al contacto. Y en cada foto, los viajes y ojos rojos, toda la historia solo quedan los despojos. Tanta huir, tú siempre sonreír, todo lo que viví, para que si me perdí. Yo no fui a querer decirle adiós a tus caminos y perderme en mi navío. Voy navegando en el olvido, entre hierbas y sal.
Ningún nombre propio debería ser más importante que las historias que tenemos que contar. Bell Hooks. Entrevistas en Femiñetas Radio.
Ella está por España, por viajar a su casa, a su hogar en Francia, en París, donde reside actualmente. Irene García Galán es una joven escritora. Digo joven porque yo ya, claro, yo ya siento unas cuantas décadas más. Es una escritora y periodista que creció, según cuenta su biografía que tuvimos el placer de leer junto con uno de sus libros, creció en una mezcla de culturas, la española, la vasca, la francesa, y en 2017 se mudó a París, empezó a trabajar como activista en diversos círculos feministas, y al mismo tiempo transformó su cuenta de Instagram, que ahora le vamos a preguntar si sigue en vigencia en este presente tan crudo. La transformó en una herramienta para ayudar a democratizar las ideas feministas y a contribuir a un modelo de educación popular. Así lo concibe. Irene además colabora para lanzar en Francia el movimiento de los collages contra el feminicidio, y en 2021 publica su primer libro, La Terreur Féministe, que ella me va a corregir seguramente mi mal pronunciación de francés. Ha participado igualmente en el volumen colectivo The Four, La Police, entre otras cosas, ha escrito y se ha traducido por una queridísima editorial española, Errata Naturae, Hilaria, relatos íntimos para un feminismo revolucionario en el siglo XXI. Hola Irene, ¿cómo estás? Antes que nada, espero no haber sido muy larguera en la presentación. Bueno, y este ratito, este placer que nos damos de conversar contigo antes de volver a París, en tierras españolas.
Hola, pues muchas gracias. Encantada de estar aquí, encantada de conocerte y de conversar contigo. Y soy muy contenta de estar aquí un rato en el Estado español y bueno, ahora mismo en tierras catalanas. Muy bien, muy cómoda.
¿Cómo te ha recibido la tierra catalana?
Muy bien, como siempre. O sea, los catalanes no. Los catalanes y las euskaldunas siempre nos vamos a llevar bien, yo creo.
Qué bien, bueno, me alegro mucho que nos hayan hecho quedar bien, que te hayan acogido como mereces. Bueno, me gustaría que arranquemos por esta figura increíble, este libro maravilloso que tenemos la suerte de tener traducido al castellano. ¿Quién era Hilaria? ¿Cómo llega esta historia a ti, esta tatarabuela que hoy sigue iluminando? Y bueno, y ha hecho que de tu cabeza y de tu cuerpo se pueda seguir anudando esta historia y que siga continuando en generación a generación, ¿no?
Sí, pues efectivamente mi libro se llama Hilaria, porque así se llamaba mi tatarabuela, o sea, una de ellas, de la que yo no sabía nada, absolutamente nada, hasta que empecé a escribir el libro, básicamente, porque ni mis padres ni mi abuela sabían su nombre. Y entonces yo empecé a conocerla un poco de casualidad, porque me encontré con unas primas de mi abuelo que me empezaron a hablar de ellas, y entonces yo empecé a interesarme a su historia y a la de sus hijas, ¿no? De la generación de mi bisabuela. Y yo en ese momento ya empezaba a escribir un poco de teoría feminista, pues muy anclada en el anticapitalismo, en el antifascismo y otras cuestiones que para mí son centrales, ¿no? Y a raíz de esto, pues yo empiezo a tener ganas de ligar estas dos narrativas, la narrativa teórica y la narrativa familiar, biográfica casi, ¿no? Al final de Hilaria se sabe poco, porque, bueno, pues para conocer la historia de la gente hace faltan archivos, hace faltan documentos y pues de las mujeres y sobre todo de las mujeres de clases populares no se tiene mucha constancia. Pero igualmente yo quería y me parecía muy importante que su nombre figurase en el título para reivindicar un poco a estas mujeres que al final son las todas, las nadie, las anónimas, que no es una persona que haya hecho cosas extraordinarias y yo qué sé, heroicas, no es una mujer que haya escrito libros, no es una mujer que ha participado en no sé, cosas increíbles, pero al final es una mujer pues como las que forman nuestros barrios, nuestras familias, nuestras historias, ¿no? Y creo que también hay que reivindicarlas, a reivindicar a estas anónimas que son todas al final.
Totalmente, pienso mucho en esos años 30, en el avance del fascismo, en una Europa empobrecida, de entreguerras, bueno, con una vida durísima. Contanos un poco si fue muy difícil acceder a esas voces, me imagino primero orales y después, bueno, la ausencia de archivo en muchos casos, porque llegás a conocer no solamente parte de su lucha, sino que estuvo presa y que, bueno, es otra de las supervivientes en esta historia que cada vez se va hilando más y va anudándose más, producto de las luchas contemporáneas y de los activismos, porque además haces un cruce más que interesante y necesario para estas eras que están relacionadas a la crítica del feminismo liberal, a la reivindicación del anarquismo, a una posición antifascista, anticapitalista, y bueno, para construir feminismos reales, diversos y amoroso sobre todo, porque hablamos de supervivientes, ¿no?
Sí, es muy difícil tener acceso a estas voces, primero porque no dejaron muchos archivos. O sea, lo más fácil es si alguien ha dejado textos o documentos de los que podemos ir hilando historias, ¿no? Y no es el caso de muchas de estas mujeres y no es el caso de nuestra abuela Hilaria. Además, creo que hay que poner en perspectiva el hecho de que el Estado español es un país de desmemoria y es un país construido sobre el silencio. Sobre el silencio de lo que les pasó a nuestras abuelas, bisabuelas, etcétera, durante la guerra y durante la dictadura. Al final, en la transición democrática que se inicia en el 75, lo que se hace es un pacto del silencio y un pacto del olvido y un pacto de la desmemoria. Y esto al final se percibe ya tanto de manera colectiva, social y políticamente, como de manera ya íntima e individual. También el silencio en nuestras casas, ¿no? En nuestros propios hogares, en nuestras propias familias. Y al final, hablar de Hilaria es hablar sobre silencios y sobre olvidos. Dentro de esto, yo tengo bastante suerte de que una de las hermanas de mi bisabuela, la tía Piri, de la que hablo mucho en el libro, rompió un poco este pacto de silencio y sí que durante toda su vida estuvo hablando y estuvo contando lo que podía, ¿no? Y entonces, a raíz de esto, sí que hay una parte de mi familia que yo descubrí hace poquito que tenían algún documento, algún archivo, etcétera. Pero bueno, principalmente eran archivos relacionados con los hijos varones de Hilaria y muy poquito con la Hilaria misma o con sus hijas, ¿no? Pero bueno, yo creo que tengo bastante suerte de tener algún archivo y algún documento y sobre todo fotos y escritos, porque bueno, la tía Pili, esta hija de Hilaria, contó mucho oralmente a sus hijos lo que podía y también dejó alguna nota escrita de lo que recordaba, ¿no? Eso también es muy importante, ¿no? Al final, bueno, a partir de los años 70-80, cuando se empieza a acuñar la historia y los estudios de género, una de las cosas muy importantes es todo lo que pasa por la historia oral, ¿no? El hecho de hacer historia a partir de documentos orales, de testimonios directos, que bueno, como cuando se habla de historia de las mujeres es muy importante porque si no hay documentos escritos, pues tenemos que hacerlo de otra manera, ¿no? Y sí, yo me baso en esta historia para ir pues acuñando una teoría feminista, pues antifascista, anticarcelaria y anarquista, como tú bien dices, porque creo que es muy importante. Ahora mismo, a nivel casi mundial, hay un auge del feminismo también. Desde hace unos años, pues se habla mucho de feminismo, está por todas partes, se ha democratizado mucho la idea. Bueno, por todas partes vemos afiches, ¿no? Pero claro, ¿qué feminismo es? ¿Cuál es el feminismo que se está haciendo hegemónico, ¿no? Pues al final es un feminismo que es cercano al poder, a todas las estructuras de poder, ya sean pues estatales, pero también pues todo lo que tiene que ver con la dominación capitalista, con la dominación blanca, colonial, etcétera, ¿no? Y creo que es importante pues concentrarnos y decir, bueno, este feminismo de que se está haciendo tanto, que está abriendo tantos espacios, ¿qué feminismo es y a quién beneficia? ¿A todas las mujeres? Pues no creo. Yo creo que principalmente beneficia a unas pocas mujeres que ya están muy cerca de las estructuras del poder y que al final es un feminismo que lo que empuja es a darles más poder a ellas, pero no a destruir, ¿no?, esas estructuras y a hacer que tengamos al final un mundo más justo e igualitario para todas, todos y todes.
Clarísimo, me resuena cada una de las palabras. Estamos hablando con Irene García Galán, esta genia, joven, escritora feminista, y vemos este libro maravilloso que tiene que ver con los relatos de su tatarabuela, escritos maravillosamente. Pensamos en un revolucionario feminismo para el siglo XXI. Esa fotografía apareció en el final del proceso de escritura. ¿Cómo fue? Es una fotografía, para quienes hayan visto la portada del libro, la tapa del libro de Hilaria. Es una
No, no, ella
fotografía.
no es.
No
Esa es
es.
otra fotografía. No, no es.
Ah, quería saber si tenía relación. Bueno, es una foto maravillosa igual, me imagino
Sí, yo creo que
que
va muy bien con el libro.
¿Y has encontrado archivos y cartas y algo que no tenga que ver con la oralidad tan necesaria para haber podido tirar del hilo y haber reconstruido esta historia? Y sobre todo sentarte sobre el presente, que también es lo que haces en el libro.
Sí, he encontrado, bueno, o sea, mi familia me encontró alguna carta. Por ejemplo, hay una carta que es muy importante, que la escribió una de las hijas de Hilaria, la tía Coro, a uno de sus hermanos. Este entonces estaba en el frente en la guerra, durante la Guerra Civil Española, y en ese momento a Hilaria y a otra de sus hijas las encarcelaron en una prisión franquista en Donosti. Las encarcelaron como represión. Por el hecho de que su hijo estaba metido en la resistencia, ¿no? Entonces las encerraron a las dos y en esta es una carta en la que simplemente pues la tía Coro escribe a su hermano y no le quiere decir que su madre está en la cárcel porque, o sea, estaba en el frente de él y no, yo creo que no le quería asustar, ¿no? Y entonces simplemente es una carta en la que le cuenta un poco su vida, cómo van las cosas, y le dice, bueno, pues mamá no te puede escribir porque se ha hecho daño en el dedo y no puede escribir. Y me parece muy importante y muy simbólica porque al final, pues esto que decía antes, de que hay que saber hacer historias con los silencios y con lo que no se dice. Y al final esta carta es eso, es como, pues no dice, pero dice mucho, dice de ese periodo en la que estuvieron encerradas como tantas otras mujeres y hombres que estuvieron represaliados durante la guerra civil, pero también después, ¿no? Posteriormente durante la dictadura, que aquí se ha metido gente en la cárcel a saco. Se ha metido gente en la cárcel por ser rojos o rojas, o por ser hijos, hijas o hermanos, hermanas de, también muchísimo. Se les ha torturado, se les ha violentado, se les ha maltratado de todas las formas posibles. Y claro, cuando es una mujer, además, esto viene con una perspectiva de género, ¿no? De, pues claro, las mujeres se les ha maltratado pues, con violencia sexual, rapándoles la cabeza, y con todo lo relativo a la maternidad, ¿no? Quitándole a los hijos, o sea, y todas estas cosas de las que ya no se habla tanto y deberíamos más que nunca.
Dicen las personas y la historia lo confirma, que de aquello de lo que no se tiene memoria y no se habla, se vuelve a repetir. Yo te estoy hablando en este momento de Argentina, que es un territorio donde se han hecho los juicios. Se han hecho los juicios una vez terminada la dictadura militar argentina, la dictadura cívico-militar eclesiástica argentina. Luego hubo leyes del perdón y a partir del año 2003 se reinician esos juicios por una cantidad de decisiones políticas que hubo hace más de 20 años atrás en Argentina. Y sin embargo, hoy hay un gobierno de derecha, estamos siendo testigos de la anulación de una cantidad de derechos que fueron adquiridos y peleados en las últimas décadas. Y por lo tanto es más que interesante el llamado que haces sobre la historia, sobre los olvidos, sobre la idea de borrar, ¿no? Sobre todo en un momento donde además no solamente personas contemporáneas a ti están levantando una bandera del fascismo, sino también, bueno, generaciones que han vivido parte, ¿no? De estas historias. ¿Qué te parece sobre este presente para comenzar a pensar modos, estrategias de volver a poner el foco justamente en las luchas de nuestros antepasados?
Sí, bueno, pues efectivamente creo que la actualidad política internacional es muy preocupante. Hay un auge de la extrema derecha en todas partes, en Argentina, como tú bien dices, pero también en Estados Unidos, en Hungría, en Rusia, en todas partes. Y bueno, yo hablo también desde una perspectiva francesa, porque vivo en París desde hace 8 años y milito allí. Mi actividad política está en París y también hay un auge de la extrema derecha brutal. además de como feminista, creo que es importante recalcar que por lo menos en Francia el auge de la extrema derecha se está haciendo mucho en estas anticonalistas llaman el extremo nacionalismo, ¿no?
Sí, pues eso, decía que hay un auge de fascismo brutal en todas partes y por ejemplo en Francia, pues porque yo milito en París, entonces tengo mucho esa visión, el auge de la extrema derecha se está haciendo mucho en nombre del feminismo y la lucha contra la violencia hacia las mujeres, ¿no? Esto que algunas teóricas feministas anticolonialistas llaman el nacionalismo. Básicamente, pues, la extrema derecha está diciendo, pues, eso, que las mujeres en Francia, las mujeres blancas occidentales, están en peligro, pues, a causa de la inmigración y a causa de los musulmanes. Y entonces, la de la extrema derecha se basa mucho en estos discursos, pues, al final, para alimentar una agenda política racista, islamófoba y reaccionaria. Y eso se ha visto muchísimo ahora mismo en el 8 de marzo, en la que intentaron marchar en la manifestación feminista de París, tanto un grupo nazi, pero eso lo mismo que dicen, estamos aquí por las mujeres contra los inmigrantes, y un grupo que básicamente es la propaganda israelí en Francia, que básicamente hacen lo mismo, ¿no? Y bueno, son grupos que no son feministas, que son racistas, que son colonialistas y sobre todo también son grupos súper violentos, ¿no? Que ya han agredido a compañeros y a compañeras, tanto palestinos como pues, otros compañeros racializados. Y creo que como feministas tenemos que estar pues ahí en primera línea denunciando y luchando contra eso. Pero claro, no se puede luchar contra estas instrumentalizaciones racistas si nosotras no tenemos las ideas políticas muy claras. Porque claro, si tenemos un feminismo que en ciertas cuestiones pues no se pronuncia y no se es clara pues respecto a temas de colonialismo, racismo, etcétera, al final lo que va a ser es que estos grupos van a seguir ocupando espacios. Y creo que al final es muy importante que las feministas seamos 100% antifascistas, 100% anticolonialistas, que apoyemos al 200% a las compañeras y a los compañeros pues, musulmanes que están, en todo caso en Francia, pues, los más perseguidos ahora mismo. Y que es muy importante, y también es importante, aparte de los discursos políticos, pues crear también alianzas militantes concretas, alianzas y solidaridades, y que tenemos que estar unidos. Y al final, respecto a este 8 de marzo en París, lo bueno que tuvo es que tuvimos dos victorias, porque conseguimos echar a los nazis y a los sionistas, y lo hicimos gracias a alianzas políticas pues, entre antifascistas, entre anticolonialistas y entre feministas. Entonces creo que bueno, es muy importante hacer esas luchas, a la vez tanto teórico y de discurso político como en la práctica. Bueno, yo al final he escrito varios libros, pero no me considero a mí misma escritora en el sentido de que yo antes de nada soy activista política y al final lo que hago es escribir desde el ejercicio y la práctica política y de hecho, o sea, no invento nada, no digo nada del otro mundo, simplemente intento defender ideas que defiendo a pie de calle cada día y cuando tengo la suerte pues eso, de haber podido presentar libros y tal, al final para mí los libros son solo un pretexto y lo que yo quiero es que la gente pues deje los libros y que venga a organizarse pues entre vecinas, entre colectivos, entre lo que sea, pero bueno, a organizarse porque esto al final va de eso, ¿no? Y si nos quedamos en nuestra casa leyendo, aunque sea muy interesante, no vamos a parar el fascismo así.
Clarísimo, era un poco la pregunta que quería terminar. Volver a reivindicar la figura de estas mujeres que nos antecedieron, que lucharon contra el fascismo y contra el silencio y dejando un legado imprescindible y una huella que tenemos que seguir tejiendo, ¿no?
Sí.
Justo te quería preguntar por eso, pero ya lo has dicho. Los futuros imaginarios, pese a las adversidades, son necesarios y que nos encuentren, sobre todo, conscientes, unidas y en lucha y en la calle, ¿no? En las calles.
Sí, creo que es importante recordar y reivindicar a estas abuelas, a estas madres, a estas vecinas invisibles y muchas veces anónimas. Creo que es muy importante también para nosotras pues, decir, o sea, luchamos, pero no luchamos solas, porque pertenecemos a una herencia política, militante, feminista, que ya ha hecho cosas por nosotras y que a veces, muchas veces, tienen las respuestas. Aunque parezca que no, muchas cuestiones que hoy en día planteamos con el feminismo, pues ellas también las plantearon. Y, por ejemplo, yo, bueno, trabajo, hago investigación en historia contemporánea, historia de género, y trabajo sobre las anarquistas exiliadas en Francia desde el final de la Guerra Civil.
Y entonces para mí eso es muy importante porque al final ellas estuvieron exiliadas durante 60 años después de haber hecho la revolución, después de haber construido pues colectivos anarquistas y lo que diríamos hoy feministas revolucionarios, y pasaron 60 años en el exilio, olvidadas, invisibilizadas, pero siguiendo la lucha como podían. Y una de las cosas que hicieron mucho fue intentar recuperar sus memorias y las memorias de las compañeras para que no se olvidaran. Entonces, para mí es importante hoy seguir su lucha, pero también seguir pues su legado de defensa de la memoria, pues para seguir luchando, ¿no?
Buenísimo. Vamos a seguir reivindicando este laburo. Estamos hablando, hemos tenido el placer de hablar con Irene García Galán. Ella está en Barcelona en este momento. ¿En Barcelona o sí? Me dijiste que
Sí, en
estaba cerca,
Barcelona, sí.
ya noté. Y bueno, y nada, y a leer, no solamente Hilaria, a leer todas esas mujeres y esas historias de feministas que han revolucionado y que seguirán revolucionando por el hilo que se va sosteniendo de tantas mujeres y sobre todo de una lucha interseccional necesaria para pensar este presente cruel, pero que no nos dejará inertes. Por supuesto que estaremos allí. Relatos íntimos para un feminismo revolucionario en el siglo XXI. Traducido al castellano por Errata Naturae. Muchísimas gracias, Irene, por estos minutos
Gracias a ti.
y gracias por el libro y te seguiremos. Si quieres dar tu Instagram, que también es
Sí.
una herramienta necesaria para saber en qué andas.
Pues muchísimas gracias, de verdad es un placer, muchísimas gracias. Y sí, estoy muy activa en Instagram, es Irene Bros con V, y ahí estoy más activa y bueno, dando caña todos los días.
Bueno, muy buen viaje. Un abrazo
Gracias.
grande. Chau, chau.
Muchas gracias. Hasta pronto. Agur.
Narramos con los dedos en el ordenador, en los cuadernos, con nuestros móviles. Escribimos crónicas, poesías, canciones, hacemos carteles, tatuajes, grafitis, dibujamos y denunciamos, hacemos humor y amor. Organizamos festivales, ferias y fiestas, cantamos, gritamos y sobre todo salimos a las calles. Hacemos un podcast.
Femiñetas Radio.
Femiñetas Radio.
Hola Flor, primero de todo darte las gracias por cedernos este espacio para poder hablar de esta tercera edición de las jornadas contra la gordofobia y la violencia estética aquí en Cataluña. Es una tercera edición hecha con muchísimo cariño, en la que no hemos dejado de poner esa mirada interseccional que nos caracteriza, ¿no? Este año contamos con personas que nos hacen especial ilusión, ¿no? Continuamos con Magdalena Piñeiro, que nos hablará sobre su ponencia Todos los cuerpos son cuerpos de escena, en la que hablará sobre cómo se representan los cuerpos gordos, ¿no? En el audiovisual, en el cine, en el teatro. También hablaremos sobre gordofobia y sexualidad con la maravillosa Elena Crespi, Silvia Catalán y Tess H. Grabaremos el último capítulo de la temporada del querido podcast Nadie hablará de nosotras. También contaremos con representaciones de los activismos gordos en el Estado español. Salud mental. También hablaremos de racismo, ¿no? Con nuestra querida Kini. También se abordará el tema de un tema que, bueno, que de hecho viene cada año, ¿no? Cada año se menciona este tema, ¿no? Como una de las problemáticas más repetidas en sanidad a la hora de hablar de gordura, ¿no? Y es el tema de la gestación, ¿no? De los problemas que el sistema nos pone para gestar a las personas gordas, sobre qué nos encontramos cuando estamos embarazadas, ¿no? Y también vendrá una comadrona, una llevadora, que pondrá, bueno, pues un poco de luz y de mirada profesional en cuanto a todos esos sesgos, ¿no? Que nos encontramos cuando estamos gestando. Y este año, además, hemos también tomado la palabra, hemos escuchado, ¿no? Las necesidades que planteaban las personas que habían venido a dos ediciones anteriores. Y hemos hecho algunas novedades, ¿vale? La primera ha sido crear un espacio el sábado por la tarde de diferentes actividades simultáneas para que esas actividades fueran más recogidas, más íntimas, ¿no? Al final, cuando hablamos de este tema, es un tema, pues bueno, que al final genera cierta incomodidad, ¿no? Si todavía no está muy trabajado. Y el hecho de crear espacios donde las personas se sientan más recogidas, en un espacio más seguro, ¿no? Puede hacer que podamos, pues quizás hablar con más libertad, o simplemente nos sintamos más cómodas a la hora de compartir experiencias, ¿no? Hemos creado 4 talleres simultáneos, de la mano de Tessa H, de Pelillos a la Mar, ¿no? Mar Armengol, de Mónica González y Tatiana Romero. Y mientras todo esto ocurre, para las personas que no quieran participar de estos talleres, podrán quedarse en la sala central de las jornadas viendo el documental Siempre en Perfectas de TV3. También después de estos talleres tendremos la suertaza de contar con Bob Pop para hablar de capacitismo, masculinidad no hegemónica y gordura, y finalizaremos con un monólogo de humor de Magdalena Piñeiro, claro, la reina para todas y la referenta para todas. Otra de las novedades, como te comentaba, también es que hemos creado la Festa Gorda para el sábado por la noche, que todas aquellas personas que quieran venir pueden venir, son 6 euros, ese dinero se utilizará para pagar al grupo que viene a tocar y la DJ en Paralel 62. Así que si no tenéis plan para el sábado 7 de junio, la semana que viene, podéis venir a pasar un gran rato en libertad, ¿no? Y sin juicios en esta maravillosa Fiesta Gorda. Y nada, eso, que esperamos que este año pues sea mejor que los anteriores, que tengamos el buen recibimiento que hemos tenido otros años. Este año no hay inscripciones, porque cada año perdemos bastantes plazas, ¿no? Porque hay gente que se inscribe y luego no viene. Suele pasar en las cosas que son gratis, y como no queremos perder todas esas plazas, hemos decidido que este año la persona que llega primero se queda con la plaza. Y eso, así que os animamos a venir, a disfrutar, a vivir mucha gordoridad, como le llamamos nosotras desde los activismos. Y nada, que muchísimas gracias por cedernos este espacio, y que esperamos veros por ahí.
La revolución de las hijas está en marcha. La ola crece porque las viejas marcaron el camino. La huella queda en la historia.
En Femiñetas Radio.
Hola, mi nombre es Aida Moratón y junto a Ahora Labora Estudio, que son Manu y Ainhoa a los mandos de este estudio en Gijón, lanzamos una convocatoria llamada Mari Macho, que pretende ser un archivo emocional vivoyero de los 80 y 90, porque ser vivoyera nacida de los 80 y 90 fue crecer entre los ecos de lo normal, sin espejos donde reconocernos, sin referentes visibles. Muchas creímos que el deseo que nos habitaba era algo que teníamos que vivir en secreto, ¿no? Pero en medio de esta invisibilidad se colaban grietas, y nos colábamos por las grietas, canciones, escenas, personajes que insinuaban pues otras posibilidades. Mari Macho nace desde esta memoria. Es un proyecto colectivo que quiere transformar esas grietas en un archivo compartido, una heterotopía vivoyera donde nuestras historias no sean excepciones, sino una parte de la geografía común que nos nombra, nos visibiliza y nos abraza. ¿Qué buscamos? Pues queremos construir un archivo emocional y, bueno, también político, que se materializará en una publicación en risografía, que es una técnica de impresión, y así celebrar pues nuestras historias, estos referentes y estas pequeñas resistencias. Para participar solo estamos pidiendo aportar dos cosas además juntas, no es una u otra. Por una parte estamos pidiendo una foto, ¿vale?, de tu pequeña yo vivoyera. Pues esa personita, ¿no?, que ya intuía, que ya apuntaba maneras, no tienen por qué estar reflejado en esa foto. Quiero decir, mucha gente nos ha preguntado, ¿no?, que quizá pues no era como muy evidente en esa infancia esa pluma. No importa. Y lo segundo que estamos pidiendo es una aportación libre, que puede ser una reflexión, un recuerdo, una historia, una imagen, un collage, puede ser una lista o cualquier cosa con la que se quiera completar un poco este relato y que conecte con esos referentes, ¿no?, que nos ayudaron a imaginar que podíamos ser y existir. Y nada, por último, y así cierro un poco, ¿qué haremos con todo esto? Pues publicaremos Marimacho, que en principio pues queremos que sea un libro impreso en risografía, esta técnica que os decía antes, de la mano de Ainhoa y Manu de Hora Labora, que son quienes se van a hacer cargo de la edición, de la impresión, de la publicación, y bueno, que estamos ahí mano a mano con este proyecto, sacándolo adelante. Y nada, el resultado será un objeto cuidado con amor, memoria y belleza compartida. Y poco más, deciros que ojalá os suméis, que contamos con vosotras, vosotres, para hacer este archivo y bueno, para generar algo hermoso, poderoso y transformador. Así que desde aquí, pues eso, reitero, que os animéis, que nos mandéis vuestras propuestas, que no estamos cerradas a nada, que si de repente no sois de los 80 y 90, si sois de los 2000 o anterior, posterior, no hay una rigidez con respecto a eso, y que estamos eso, como muy abiertas a lo que se os pueda ocurrir, porque hemos intentado acotar un poquito, pero siempre es hermoso ver, ¿no?, las propuestas de las demás personas y ver a dónde llegan, que no hayamos llegado nosotras. Nada, os mando un abrazo y nada, de parte de Ainhoa, de Manu y mía, Aida, un abrazo y muchísimas gracias por escucharnos.
Y fantasía textual es que me leas.
Y fantasía textual es que me leas.
Y punto. Palabras al oído. Un minuto de lectura en Femiñetas Radio.
En primer lugar, no se desespere. Y en caso de zafarrancho, no siga las reglas que el huracán querrá imponerle.
Refúgiese en la casa y asegure los postigos una vez que todos los suyos estén a salvo.
Comparta el mate y la charla con los compañeros, los besos furtivos y las noches clandestinas con quien le asegure ternura.
No deje que la estupidez se imponga.
Defiéndase.
A la estética, ética.
Esté siempre atento.
No les bastará empobrecerlo y lo querrán someter con su propia tristeza.
Ríase estertóricamente.
Mófese, la derecha está mal cogida.
Será imprescindible cenar juntos cada día hasta que la tormenta pase.
Son cosas simples, sencillas, pero no por ello menos eficaces.
Diga hacia el costado buen día, por favor y gracias.
Y la concha de tu madre cuando le soliciten desde arriba.
Tírele con lo que tenga, pero nunca sola.
Ellos saben cómo emboscarlo en la desprevenida soledad de una tarde.
Recuerde que los artistas serán siempre nuestros.
Y el olvido será feroz, con la comparsa de impostores que los acompaña.
Todo va a estar bien, si me haces caso.
Sobreviviremos nuevamente. Estamos curtidos.
Cuídese, cuidemos a los pibes que querrán podarlos.
Solo es menester bien pertrecharse y no escatimarnos amabilidades.
Deberemos dejar a mano los poemas indispensables, el vino tinto y la guitarra.
Sonreírles a nuestros viejos como vacuna contra la angustia diaria.
Ser piadosos con los amigos.
No confundir a los ingenuos con los traidores.
Y aún con estos tener el perdón fácil para cuando vuelvan con las ilusiones forreadas.
Aquí nadie sobra.
Y eso sí, ser perseverantes y tenaces, escribir religiosamente todos los días, todas las tardes, todas las noches.
Aún sostenidos en terquedades si la fe se desmorona.
Por eso no habrá tregua para nadie.
La poesía les duele a estos hijos de puta.
Alejandra Robino.
Femiñetas Radio. Una producción de Chamana Comunicación.
Femiñetas Radio.
Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6, el Prat Ràdio, tota la música per a tu.
Estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit i potser tenen a veure amb tu i amb el que som nosaltres. He sortit a veure si tenia ganes de veure't després de llevar-me amb tu. Em fan sospitar les hores, secret que ara m'estàs mentint. No pot ser que em faci tan ràpid quan estàs aquí. I ara no entenc per què estic tan contenta, no entenc per què sóc tan feliç. I cada cop que penso que existeixes tinc més ganes d'existir. Passen coses al meu cos i crec que tu hi tens bastant a veure. Si baixes la mà per aquí no em faré responsable del que pugui seguir. Estan passant coses al meu nas que ara m'intenen a veure amb tu i amb la pell que t'envolta. He memoritzat cada racó i penso revisar-los quan no siguis aquí. Em fa sospitar el que sento, perquè jo mai sento res. No sé si és que fa bon dia o el tercer cafè. I ara no entenc per què estic tan contenta, no entenc.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Espanya ha retirat la votació del Consell d'Afers Generals de la Unió Europea sobre l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec a petició almenys de 8 estats membres que tenen dubtes legals i econòmics sobre com s'aplicaria la mesura i que demanen més temps per estudiar-la. La portaveu del govern espanyol, Pilar Alegría, ha dit però que insistiran en aconseguir l'oficialitat més endavant.
El interés, como le digo, por parte del gobierno de España es que se reconozca y se respete esa identidad plurilingüe que tiene en nuestro país y por tanto vamos a seguir trabajando y dialogando para conseguir este compromiso y este reconocimiento.
L'ajornament de la decisió coincideix amb la campanya del Partit Popular que ha pressionat els seus socis europeus perquè votin en contra de l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec. El govern català ho qualifica d'irresponsable. Alberto Núñez Feijóo ha argumentat que fer el català oficial a Europa seria il·legal, ha dit, i car.
En Europa, los idiomas...